Acá recién llegadito de los céspedes.
¿Y qué hiciste en los céspedes?
Fui a practicar, a ver si me ponía. No, tuvimos una reunión al mediodía, fuimos a ver el primer entrenamiento de Álvaro y bueno, nos quedamos a almorzar.
¿Todo el plantel de directivos o...?
No, fuimos con el presidente nomás, teníamos una reunión ahí y bueno, ya después nos quedamos un ratito a ver la práctica y aprovechamos a almorzar livianito, que siempre está bueno comer comida de futbolistas, y bueno, acá estoy.
¿Cuánto estás yendo a los céspedes?
Bastante más de lo que suponía.
Por ejemplo, en esta última semana. Hace una semana jugaba Nacional por Libertadores con Mineiro, arrancando ahí.
Sí, ahí ese día fuimos a cenar el día previo, que es el día que normalmente se concentran el plantel. Después repetimos el día antes del partido con Danubio, el viernes. Después, bueno, fuimos ayer lunes, fuimos bueno con todos los dirigentes, ahí sí, estábamos la casi totalidad de los dirigentes, después nos quedamos a, no sé si almorzar, ya ni me acuerdo, a tomar un café, pero nos quedamos. Y bueno, y hoy también, así que estoy yendo bastante seguido.
Eso también por los malos resultados, seguramente si el momento deportivo hubiera sido otro, quizás no hubiera sido tanto.
Y sin duda, uno cuando hoy hablaba con alguno de los jugadores, le digo, lo que menos quiere uno es ir a los céspedes, en este tipo de situaciones, esa es la realidad. Y la verdad que después de tantos años de fútbol, la verdad que tampoco me atrapa demasiado ver las prácticas. O sea, como antes sí, quizás me atrapaba o me picaba el bichito, pero normalmente hay que estar siempre cuando la cosa está brava, cuando la situación está difícil, y creo que ayer y hoy eran los días claves, y bueno, ojalá que esta semana no tenga que volver.
Alejandro, para un tema de que me quedó de lo que recién decías, ayer estuvo toda la directiva. Ayer en las fotos de la presentación no estaba Iván Alonso, pero estaban los céspedes.
Estaban los céspedes, sí, no, se ve que no salió en la foto porque él estaba, es decir, para que la gente entienda, hay dos tipos de presentaciones, la presentación a la prensa, que es lo que se hizo en la cancha, ahí en la cancha principal de los céspedes, y ahí creo que Iván estaba al costado o no estaba realmente. Y después la presentación que se hizo de los dirigentes a los jugadores en el cuerpo técnico, que se hacen en el chalet del fondo, digamos. De los que conocen los EPS, después del chalet.
Los jugadores, la concentración.
Ahí va, pero después de donde los jugadores, es tipo como un parrillero que hay después de donde los jugadores descansan. Y ahí Iván estaba preparando eso. Entonces cuando se presentó a los jugadores, a los nuevos integrantes del cuerpo técnico, lógicamente estaba Iván junto con nosotros en la parte... En el estrado o en la tarima, como decíamos en mi época de colegial.
Bien, vamos a arrancar con un tema concreto, que es el tema de Iván Alonso, que es uno de los temas que me parece que más críticas está recibiendo hoy en día Nacional. ¿Por qué el manager general, en este caso el manager del club, no aparece públicamente? ¿Es un consejo de la directiva, es una decisión personal o es motivo de un problema familiar importante que tiene en este momento Alonso?
Yo creo que él apareció en estos meses, apareció en momentos puntuales. Como creo que es un poco también que no sé si está mal o bien, eso es un tema de ustedes. Como también ha sido la mayoría de las apariciones de la directiva. Yo no venía a la radio, no hablaba en la radio hasta ayer. Que venía a un programa, ayer cuando me llamó Rodrigo Vázquez para invitarme, realmente me sorprendió, porque yo la última vez que vine acá fue en diciembre, cuando vine a hablar de las elecciones, es decir, y la verdad que yo siempre pienso que para la gente es siempre más interesante, me parece a mí, y creo que ustedes, y no es porque esté acá, pero ustedes creo que lo recorren ese camino, es más interesante hablar de fútbol, hablar con...
Pero Alonso es una persona con la que podés
hablar. Por supuesto, pero digo, pero ¿por qué me refería yo a la dirigencia? Porque es un poco la política esta de esta directiva, de tratar de tener apariciones puntuales con la prensa en general, de comunicar mucho a través del club. Ustedes ya saben que incorporamos a un profesional, a un seguramente amigo, compañero de muchos de ustedes, como Martín Sartú, que está manejando toda la parte comunicacional, y se le ha dado mucha importancia a lo que es la página web, las redes sociales, en fin, los canales oficiales del club, y eso también me parece que te resta las apariciones públicas de los dirigentes, o en este caso el manager general, que es Iván.
Aunque a veces a la gente, a veces, sí, cu- cuando quizás los resultados no se dan, como que quiere escuchar más a los referentes.
Sí,
¿no?
no tengo dudas, y bueno, y por eso estoy acá. Y digo, y lógicamente, no tengo dudas que también la gente quiere escuchar a Iván, y te puedo asegurar que en estos días ha sido una sumatoria de cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros en la semana pasada cumplimos, y esto no es un justificativo, son datos de la realidad, nosotros la semana pasada cumplimos 3 meses de gestión. Me acuerdo que asumimos el 11 de diciembre y lo que tuvimos que hacer es tratar de corriendo salía a conseguir dinero para pagar las deudas de los jugadores que se iban, ¿no? Salía a conseguir un entrenador porque justo Medina nos había dicho que no seguía. Empezó la pretemporada con Domínguez, conseguí el peso, bueno, todo se encargó Iván Alonso, y cuando nos metimos en la pretemporada, y viniendo de un año perdidoso, dijimos, bueno, el objetivo inmediato es ganarle la final a Peñarol de la Supercopa. Entonces, el 2 de enero nos metimos con la cabeza en el 2 de febrero. Entonces estuvimos todo el mes preparando ese partido, que salió bien, lo ganamos. Y siempre digo que las finales no se juegan, se ganan. Y seguramente sería mucho peor la situación de Nacional hoy si no se hubiera obtenido ese título.
No hubiera llegado Domínguez a la quinta fecha.
No sé si no hubiera llegado, pero estaríamos mucho más preocupados de lo que si hubiéramos estado. Esa es la realidad, porque capaz que
sí, la sumatoria de esa final, más los dos partidos de la Copa, y aparte alivianó de alguna manera.
Una cantidad de clásicos que no ganabas, le ganaste una final de Peñarol, que llegaba a mejor momento deportivo, le ganaste por penales, o sea, hubo un condimento emocional muy interesante y muy lindo y muy... Y fue un respaldarazo muy grande para esta nueva directiva. Después nos agarró el comienzo del campeonato. Arrancamos más o menos, el comienzo de la Copa. Entonces, claro, siempre es una cosa, y yo siempre repito esta frase que la usaba cuando estaba en el ejecutivo de la AUF, ¿no? El fútbol nuestro, capaz que en el otro lado no es así, pero el fútbol nuestro, lo urgente le quita lugar a lo importante. Entonces digo, vos tenés ideas, y de repente todos los días te encontrás con algo nuevo que te va retrasando las ideas que vos tenés. Y es así. Y si todavía sumás que agarraste un club, y no es una justificación, porque todos sabíamos, aunque hubo alguna sorpresa y hay alguna sorpresa, que agarramos un club muy complicado, entonces digo, es muy difícil. Entonces todavía tenés la sumatoria, nada menos que en un club grande arranca no ganando en un torneo local, cuando le habíamos expresado al técnico que la prioridad número uno, y se lo pusimos en negrita y se lo subrayamos, es el campeonato uruguayo. Bueno, acá tenemos las decisiones que se han tomado o las razones por las cuales se han tomado.
¿Ustedes asumen un error en la elección del entrenador?
Yo, vos sabés que te diría que no. Y lo hablábamos ahora en el almuerzo de los céspedes. No por lo que uno ve o por lo que uno vio, es decir, por lo que uno escuchó de muchos jugadores del Nacional, que te diría que gente con mucha experiencia, no, lógicamente no voy a dar nombres propios, pero gente con muchos años en el fútbol, que me dijeron, Alejandro...
Trabaja muy bien.
Muy bien.
¿Te lo dijo un jugador eso?
Un jugador. Más de uno, te diría. Otro me dijo, un viejo funcionario de los Céspedes, voy a decir una cosa que estoy seguro que va a ser...
Que lo vamos a escribir en un tuit.
Sí, ya creo que lo está escribiendo ahí.
Tamborín atento.
Me dijo un funcionario de muchos años, dijo, tiene cosas desde León. Dije, la pelota. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía que decirlo, ¿no?
¿Te dijeron después de todo?
No, eso fue hoy, ¿no? Eso fue hoy. Porque claro, uno empieza a preguntar, ¿qué pasó? O sea, entonces digo, pero claro, volvemos a lo viejo,
sí, los resultados.
Del fútbol, los resultados.
Ahora, Alejandro, entonces, digo, capaz que el error no estuvo en la elección de Domínguez, sino en cómo lo rodearon y haberlo rodeado con gente con mayor conocimiento del fútbol local, porque yo recuerdo una charla que tuvimos acá con José de Curnex, que él dijo que se había sorprendido en el primer encuentro con Domínguez de lo que sabía del fútbol uruguayo, sí, de lo que conocía. Pero una cosa es lo que vos puedas conocer porque te alimentás de información, y otra es conocer la diaria, el día a día, los jugadores, tus rivales. ¿Sentís que en eso quizás sí fallaron y no debieron ceder ante la posibilidad de realmente poner una persona que estuviera inmersa en el fútbol uruguayo?
Mira, yo soy un tipo que tengo bastante autocrítica, quizás sí, me consta que Iván Alonso estuvo arriba de él permanentemente, me consta que Iván le comunicaba a él cosas que él veía, pero bueno,
¿acaso?
Los entrenadores son los que hacen el equipo, los que... Es decir, yo No, yo, por ejemplo, llegaba a las veces que iba a los EPE y tenía, estaba viendo los partidos de los rivales, por ejemplo, y jugadas puntuales y las sacaba con el chico que ahora no recuerdo el nombre, que trabajaba en la computadora. O sea, era un técnico muy estudioso. Capaz que, te voy a decir una cosa, mirá, y que seguramente te voy a sorprender, capaz que no conocía tanto los jugadores que tenía.
¿Vos crees que conocía menos a su plantel que al medio?
Quizás sí, pero capaz que... Primero por un tema de tiempo, lógicamente, porque vos en dos meses no podés conocerlo.
Y por la coyuntura del plantel que se le presentó.
Y segundo, porque capaz que a veces también influye, y sobre todo en los equipos grandes, las historias de cada uno de los jugadores. Capaz que vos ves a un jugador con una determinada condición y de repente a ese jugador le pesa una historia que tiene dentro del club, ¿no? O cómo viene jugando, o cómo jugó, o la hinchada de lo que piensa ese jugador. Y el famoso run run que después cae en la tribuna. Uh-huh. Esas cosas capaz que sí le pudieron jugar en contra. Y después lo otro, es decir, ayer lo hablábamos con Álvaro, es decir, uno a veces piensa que dentro del plantel tiene determinadas cosas y no las tiene, y viceversa. De repente piensa que le falta algo.
Con un Santiago Rodríguez.
Por eso, de repente le te falta, pensás que le falta algo y de repente lo encontraste.
Y Alejandro, a ver, está muy fresco lo de la campaña y obviamente uno se acuerda mucho más que capaz que lo que vamos a recordar esto en dos años cuando ya lleven un montón de tiempo siendo gobierno de Nacional. Acá se planteó un modelo de proyecto que era muy moderno y que obviamente generaba mucha expectativa porque se planteaban cambios en la estructura deportiva, en cómo se iba a manejar el plantel principal. ¿Sentís que se quiso aplicar muy rápido ese proyecto quizás innovador y eso también complicó teniendo en cuenta lo que vos marcabas? Vos tenías que cortar claramente la racha clásica de Peñarol, que lo hicieron en el primer superclásico, y ni que hablar cortar el campeonato uruguayo, que para Nacional es cortar la posibilidad de que el tradicional rival se quede con tres campeonatos seguidos.
Mirá, uno es esclavo de sus palabras, como siempre se dice, como es el dicho, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que el proyecto no se interrumpió. Para nada. Te diría que se reafirmó. Lo que se cambió fue de intérprete, de conductor, del que toma el timón. Es decir,
pero ya nosotros, hoy la palabra proceso a largo plazo. Hoy corre en el discurso del dirigente nacional.
Sí, yo creo que sí, porque nosotros apostamos a un cambio institucional que creo que de a poco lo estamos logrando. Por ejemplo, hoy se entrenó de mañana. Es un tema menor, pero es un cambio cualitativo. Hoy se entrenó por la mañana, horario simple. Antes los jugadores terminaban, se iban y no se quedaban en los céspedes. Hoy almorzaron, muchos volvieron a la sanidad, a hacer fisioterapia. Y eso antes no se daba. Se instauró el desayuno obligatorio, por ejemplo, para tener dos colaciones durante el día.
Que los controla el club.
Que los controla el club. Con la nutricionista. Entonces digo, eso es parte del proyecto, eso es parte del proceso.
Lo que pasa es que la gente, lo que apunta a Gonzalo, claro, es el proyecto, claro, de fútbol. Claro. Ustedes fueron a buscar un técnico, claro, que lo digo sinceramente, yo no sé qué tiene, si tiene algo en común con Gutiérrez.
Pero eso también me lo preguntaban ayer, digo, y porque decían, no, y dicen que Gutiérrez es defensivo. ¿Y Domínguez qué es? Como el programa este de la televisión, hablemos de fútbol. Si contra Peñarol hizo línea de 5.
Los dos equipos que dirigió no eran equipos que proponían, pero ustedes fueron a buscar, ya sabían que era eso.
Me da la sensación que en este momento, Alejandro, usted tenía que buscar un técnico para, después de la salida de Domínguez, que tuviera, primero que nada, identificado con Nacional. No podía venir otro técnico argentino, por más que a ustedes les gustara el perfil y que jugara precioso y tuviera antecedentes muy buenos. Vos necesitabas a alguien que estuviera identificado con Nacional, que eso también te generaba también un respaldo para afrontar un momento complicado.
Sin dudas.
Y que capaz que en el momento de la elección de Domínguez no buscaron eso. Buscaron un perfil de entrenador con otras características.
No fue así, te voy a decir por qué. Nosotros cuando nos sentamos con el presidente y con Iván, que fuimos fundamentalmente los dos dirigentes y el manager, y empezamos a ver las alternativas de directores técnicos, sin ningún lugar a dudas, rápidamente, y esto ya pasó, llegamos a un nombre en común los tres y dijimos Guillermo Almada. Bueno, hasta el propio Almada, que lo reconoció públicamente.
¿Y eso fue previo a la elección o después?
No, ¿cómo después? Previo a la elección. A la división de...
No, hubo reunión incluso.
No, lo que dice él, las elecciones de Nacional.
Cuando ustedes estaban hablando del proyecto deportivo y ya se hablaba de que ya tenían claro...
Yo no me acuerdo cuándo fue que Medina dijo que se bajaba, que no seguía. No me acuerdo si fue un poco antes de las elecciones.
Antes de las elecciones.
Pero fue unos días antes. Pues no nos dio mucho el tiempo.
Pero fue enseguida después de Medina.
Pero nosotros asumimos y dijimos, el 2 de enero tenemos que tener un entrenador. Y era 11 de diciembre. Y sabemos que no es fácil encontrar entrenadores... Y mucho menos con las posibilidades económicas que tiene Nacional. Y mucho menos, yo siempre digo lo mismo, es decir, técnico para Nacional, técnico para Peñarol, técnico para la selección, no es cualquiera. No es cualquiera. Todos sabemos que no es cualquiera. Tiene que tener una cantidad de condiciones para ser técnico de esas tres instituciones que son complicaditas. Esa es la realidad. Entonces, cuando nos pusimos a hablar del tema del técnico, salió el nombre de Guillermo Almada, por todas las razones que ustedes ya conocen. A llamar a Almada, lo llamé yo a Ecuador, le encantó la idea, justo iba a venir, nos dijo que iba a hacer la pretemporada con el Barcelona acá. Terminaron reuniéndose José y Guillermo en la casa de Guillermo. Te diría que si no hubiera sido por la férrea oposición de Ceballos, el presidente del Barcelona, que hasta lo llamamos por teléfono, Almada hubiera sido el técnico de Nacional. Después, bueno, como no salió lo de Almada, dijimos, bueno, ¿qué alternativa hay? Y entonces había una alternativa de un modelo de entrenador argentino, como Domínguez, como Alfaro, que hoy está en Boca.
¿Se reunieron con Alfaro?
No, sí, y con Miguel Russo, que hoy lo veía en la cumbre de la Conmebol, o sea, gente avesada, concentrada, acostumbrada a dirigir equipos grandes, con trayectoria.
Igual hay dos perfiles, Alfaro y Russo, a diferencia de la trayectoria de Domínguez, ¿no?
Bueno, sí, pero a ver...
Está bien,
pero, o sea, pero tampoco se tomó a lo loco. Es decir, acá se hablaron. Es decir, todas las decisiones, después uno las juzga, como se dice vulgarmente, con el diario del lunes. Te salen bien, te salen mal. Pero acá no fue que a mí me gustó la barba de Domínguez y lo fui a buscar. O se me pareció la barba de él a la barba de Hugo de León, ahora que puse este ejemplo de anecdótico. Digo, acá se averiguó de Eduardo Domínguez. Se consultaron jugadores que dirigió Eduardo Domínguez. Se consultó un jugador que la gente lo pide hasta el día de hoy para que vuelva a Nacional. Argentino también, no voy a decir el nombre, pero...
Damonte.
Lo dijeron ustedes. Se habló con el cuerpo técnico de un equipo muy importante de Argentina, que lo conoce. Se habló con un jugador campeón de América en Madrid hace un rato, antes de fin de año, que lo tuvo como... Y las referencias eran inmejorables. Yo hablé, de acuerdo a las relaciones que uno tiene en estos años del fútbol, con dirigentes del fútbol argentino, que lo conocían así, me dijeron, te llevas un tipo de primera. Entonces digo, no es que nos gustó, o sea, las referencias eran inmejorables. Después, lo que dijo Martín hace un rato, los resultados mandan.
Ni que hablar.
Esa es la realidad. Entonces, y le pasó a Lopetegui cuando estábamos en el Mundial de Rusia... Y yo siempre cuento también una anécdota, que estábamos sentados en el congreso previo del comienzo del mundial y Uruguay se sienta siempre atrás de España por el tema de las letras, ¿no? Porque la letra de obviamente España está en inglés, ¿no? Entonces siempre están en el mostrador de adelante o en la fila de adelante y yo veía que los dirigentes de España se paraban, hablaban por teléfono, ¿esto qué les pasa? Decía yo, ¿no? Y yo, no, que el Madrid nos quiere sacar al técnico. Y ¿se acuerdan lo que pasó?
Sí, se fue
de Madrid.
¿Y
cuánto duró?
Nada, horas antes del debut de España.
Si hubiera pasado acá, nos mataban a todos. ¿Y cuánto duró en el Madrid?
Nada.
Por eso, igual. Bueno.
Está claro que nada te asegura el título. Nada. O sea, si no lo vas a buscar todo. Pero hoy vos traes un técnico con otras cualidades.
Pero no te contesté la pregunta porque me fui por la rama, como siempre. Y ahí, el otro técnico que dijimos, bueno, pero si Domínguez no, porque ahí, bueno, obviamente, sí. Alfaro estaba, recuerdo que estaba en Estados Unidos visitando a la hija.
Y además tenía contrato.
Lo estaba llamando Boca.
Sí, a Domínguez. No, el que no tenía contrato era Russo.
Claro.
No, y Eduardo Domínguez tampoco.
También se decía que Burdizo quería a Domínguez, sí. que también Russo, o sea, me acuerdo que nos estábamos peleando con Boca, estábamos en Argentina y leíamos Clarín y Olé, y decía, ¿te das cuenta que anormales nosotros? O sea, sin plata y sin nada queremos los mismos técnicos que quiere Boca. Y recuerdo que ahí, en un momento que se trancó la negociación con Domínguez, no con él precisamente, sino con el empresario, Iván llamó a Álvaro Gutiérrez. O sea, estaba dentro del podio Álvaro Gutiérrez. No es que hoy decir, ¿a quién traemos con espalda, que esté identificado con el club? No, llamá a Álvaro Gutiérrez, a ver si está disponible. O sea, estaba dentro de las prioridades de Nacional. Por eso hoy, cuando pasa lo que pasó, sin dudas el otro día, más allá, que como en toda charla de fútbol y de dirigentes y con el manager, siempre se manejan alternativas, y les aclaro que se manejaron otras alternativas, rápidamente el nombre que logró el consenso inmediato fue Álvaro Gutiérrez.
Una pregunta y nos vamos a la primera pausa. Iván Alonso estaba, o está totalmente, seguro de que esta era la mejor opción.
Sí, sí.
¿O mostró alguna discrepancia con esto?
No. Como te decía, y muy sinceramente, tanto él como los demás que nos juntamos, dijimos, bueno, podría ser este, podría ser el otro. O sea, cómo se tiran nombres arriba de la mesa, pero Iván lo conoce muy bien a Álvaro, porque aparte lo dirigió y fue el campeón uruguayo con él. Y sabe cuál es su potencial, sus virtudes, sus defectos y en ese sentido, como te decía, rápidamente se llegó a un consenso, ¿no?
Hacemos una pausa y ya seguimos con Alejandro Balbi.
Sentí la emoción. Vivila en Sport 890.
Si preferís los alimentos orgánicos, esta noticia te va a encantar. Las acacias presentan.